Hola, muy buenas amigos, amigas del noveno podcast, amigos, bueno, amigos del cómic en general, a lo mejor vosotros sois enemigos nuestros, quién sabe. Este podcast de cómic americano y en esta ocasión, este programa sobre manga, en su entrega número 49 o volumen 3, número 20. ¿Quién nos lo iba a decir? Que estaríamos ya por el 49. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, buenas. En 49 programas nos hemos labrado muchos enemigos.
Sí, sí. Están ahí en DC y en Marvel.
Sí.
Mandando sicarios.
Ay, en fin. Sobre todo en DC.
No hace falta ni que lo menciones, majo. Que... Ay, pues lo decía alguien por Twitter, en plan... No me acuerdo si era @teren25 o uno de estos. Decía, el noveno podcast lavando los... mostrando los trapos sucios de DC desde tiempos inmemoriales.
Inmemoriables todavía no, si nos acordamos.
Que llevamos solo... ¿cuántos tiempos ya? Ya casi 2 años. No digo nada, fíjate. Casi 2 años.
Se acaba de decir Ramón Rey que cuando lleguemos al 52 que hagamos relanzamiento.
Oh, pues podría molar.
Sí, acabamos la temporada en el 52 y ya empezamos desde el número... uno, y de un año después desde el cero.
Claro, efectivamente. Hacemos el número cero y ya está. En fin, pues si te parece, nos ponemos con las noticias.
Venga, a ver.
Vamos a comenzar hablando de lo que pasó el pasado fin de semana en Barcelona, que hubo un salón donde, nada, se sentaron unos cuantos personajes... Y dijeron, pues aquí podemos montar algo. Y hicieron el salón del cómic.
Cuatro que pasaban por la calle.
Claro. Dijeron, vamos al bar. No, que aquí está la fila de Montjuïc que está vacía.
Pues sí.
Y se pusieron. Y bueno, pues estuvo ahí Rubén, ya nos contará. Y la semana que viene nos contará si todo va bien. Vamos a ver, porque ha habido los premios del Salón del Cómic, que es un poco, como siempre, el plato fuerte. Y hay un par de titulares que destacar. El primero es que José Ortiz ha sido galardonado con el Gran Premio del Salón, que es un poco la máxima distinción, una de las máximas distinciones que se puede llevar uno aquí en España, en el terreno del cómic. Sí, es un poco triste, ¿no? Que no haya mayores distinciones más que estas, más que los de los salones. Tenemos que montar nosotros dos algo.
¿Un premio?
Sí, un premio, sí.
Premio, básicamente. Premio los, noveno podcast.
Efectivamente. Los novenos a... y hacemos, lo hacemos por ranking y quien quede noveno es el ganador.
Exactamente. El noveno mejor es el que gana.
En fin. Y bueno, José Ortiz es de... Bueno, pues... Ha sido siempre uno de los historietistas de estos clásicos, que siempre ha estado pues en las típicas publicaciones que leían nuestros padres, por así decirlo. Y trabajó muchísimo en muchas de las revistas de hazañas, de cómics del oeste que se publicaban en esa época. Y bueno, también ha trabajado en el extranjero para revistas como... Bueno, para editoriales como Fleetway o La Warren, también creo que dibujó algo. Y bueno, pues un reconocimiento a su carrera como suelen hacer en este... como suele ser el Gran Premio del Salón.
Exactamente.
Luego, ya vamos a meternos en las categorías más, no sé, más actuales. Y bueno, pues tenemos Mejor Obra de Autor Español, publicada en 2011, que se lo llevó Aventuras de un Oficinista Japonés, de José Domingo, publicado por Bank Ediciones, que si recordamos fue el que Rubén dijo la semana pasada que era su favorito.
Exactamente, que, un visionario.
Que por cierto, tengo que hacer una fe de ratas, que yo creía que no se había llevado el premio del Salón del Cómic Paco Roca el año pasado, pero sí, repitió por el invierno del dibujante. Creía que no, pero luego al repasar el palmarés sí que lo vi.
Bueno, por lo menos que decía este año, si se lo lleva, ya suenará un poco raro.
A lo mejor nos han escuchado desde Ficomic y sabe que lo denunciaríamos.
Sí, justo eso.
Aquí denunciando tongos de organizaciones raras.
Bueno, yo no es por nada... Pero a ver si... A mí el siguiente me da un cierto No diré tongo ni nada, pero...
sí, cierto.
Sospecho, simplemente.
Porque mejor obra extranjera publicada en España en 2011 se lo ha llevado Arzak el Vigilante de Moebius.
Recientemente fallecido.
Se lo dan a título póstumo. Y si recordamos programas anteriores del noveno podcast, vimos que cuando comentamos la lista de nominados con Rubén Añorte, también insinuó que seguramente se lo darían a título póstumo, que le extrañaría porque en teoría no está publicada entera, pero que le haría, además dijo eso, que sería sospechoso que se lo dieran.
Ya, y bueno, así ha sido. Este tipo de cosas suelen pasar. Yo me acuerdo cuando Heath Ledger acaba de morir, le dieron el Oscar por lo del Caballero Oscuro y eso. O le dan premios por esa interpretación, que nadie decía que no fuera bueno, pero que siempre planea esa sombra.
Sí, esa sombra de oportunismo, sí. Reconozcámosle ahora que ha muerto.
De todas formas, que dicho eso, yo es que tampoco me he leído ninguna de las otras. Tú te has leído Habibi, ¿no?
Sí, sí, de esta es la única que me leí, es Habibi. Tengo ganas de leer Crónicas de Jerusalén de Guy de Laisle y el resto... bueno, quizás Polina de Bastan Vives, pero bueno, o Tóxico de Charles Barnes, pero el resto no me llama la atención demasiado.
Desde luego, son unos nominados en general muy, muy gafapastas.
Es que los premios en general son muy gafapastas. Estos sí. nos dan alergia a ti y a mí.
O sea, lo que es esas cosas que leemos nosotros que son de pobres lamentables, esas cosas no se pueden premiar.
Efectivamente.
En fin,
que además bueno. Desde que eliminaron un par de categorías y juraría que antes sí que solían nominar alguna obra más pijamera. Sí. Pero bueno, luego mejor fanzine español, que son cosas que no entendemos porque no nos llegan a nuestros pueblos.
a nuestras poblaciones.
Son el mejor fanzine español de 2011 ha sido para Usted. Y luego otros premios, premio Autor Revelación para Lola Lorente por Sangre de mi Sangre, publicado por Astiberri, y Mejor Obra del Público 2011, Lágrimas en la Lluvia, de Damián Campanario y a Sandro Valdri.
Pues bueno, una vez más, premios que se dan y que no puedo opinar mucho, porque no tengo ni idea.
El noveno podcast, pero dando bueno. El mejor análisis a todos los premios.
Exactamente, un análisis concienzudo, experto e informado. Bueno, vamos a pasar a otra noticia. Y es que, bueno, si recordáis, otras semanas hemos hablado de varias cosas en las que Mark White estaba trabajando relacionadas con el cómic digital, que parecía muy interesado en impulsar las características que les hacen únicas, ¿no? No solamente que sean en formato digital, pero que se lea exactamente igual que un cómic. Y bueno, para eso pues ha lanzado Thrillbent, que es su plataforma propia de cómic digital. Y bueno, tenemos Luther, que es el cómic que anunciamos que era el primero que iba a hacer. Ahora ya sabemos quién son todos los autores y todo. Jeremy Rock, que es el artista, que no sabíamos quién era el dibujante, vamos. Y se pueden leer online. Y también tenemos Insufferable, el primer número, que, bueno, viene, me imagino, también el dibujante es Peter Cross, o sea que viene un poco siguiendo Irredeemable y Incorruptible.
Eso pensaba, no le he podido echar a ver si un ojo a ver si compartía un universo o lo que sea, pero la verdad es que tiene esa pinta.
Esta vez me parece que la nueva obra va sobre un superhéroe que tiene un sidekick que es insufrible. Es arrogante, es desagradecido y es un tocapelotas. Así que bueno, yo desde luego me la leeré para ver qué tal. Las otras dos obras de Mark White que publicó Boom Comics, pues la verdad es que están bastante recomendables. O sea que echarle un ojo porque aquí lo tiene puesto online para leerlo como debe ser. Así que, nada más. Cuéntame tú, ¿qué ha hecho Panini? A ver.
Pues los de Panini, que son tan guays, pues han decidido empezar ya por fin. Si os acordáis, también, fíjate, eso de tener ya casi 50 programas, bueno, y más especiales, hace que vayamos recurriendo a nosotros mismos, al archivo del noveno podcast, para comentar noticias. Y es que... hace tiempo, cuando hicimos el especial de cómic digital, hablamos sobre muchas plataformas y yo comenté que en teoría Panini estaba preparando una plataforma digital, por lo menos para el mercado italiano, que era Panini Digits. Pues hoy, bueno, en el momento en el que estamos grabando esto, pues hace unas horas, antes de ayer, cuando lo grabé, cuando lo escuchéis, pues hace unos días, Panini pues ha abierto ya por fin Panini Digits para toda Europa, ¿vale? Okay. Una plataforma para distribución y compra de cómics digitales, que lo podéis ver en paninidigits.com o en español paninidigits.com, que, bueno, pues tiene así un catálogo, tiene el catálogo de cómics publicados por Panini, tanto aquí en España como en Francia, Alemania e Italia.
Uh-huh.
O sea que podemos ver cosas, si entendemos francés y tal, que dices, pues me apetece, porque allí en Francia Conan lo publica Panini, pues quiero leer Conan el Bárbaro, Conan le Barbare.
Le Barbarin.
Le Barbarin. Pues ahí lo tienes. Están a buen precio. Publican, eso sí, de momento no he visto ningún tomo, sino que lo que han publicado en físico en tomos te lo puedes encontrar aquí en formato comic book, o sea, 24 páginas.
Sí, dividido.
Claro, dividido. Y los precios, 80 céntimos, 79 céntimos.
Depende de lo caros que sean, está a 79 o a 1,59.
Sí, o sea que tiene un precio bastante interesante.
¿Y qué cosas tienen metidas ahí dentro?
Pues de momento tiene cosas, en español tiene sus licencias de videojuegos, esas que nos encanta comentar cada vez que tenemos novedades.
Sí, verdad que sí.
Como Rage. Otras cosas que no había oído hablar hasta ahora, como Crónicas de Mundo Emergido. Y, de momento, material de Boom Comics, como Starborn, y del sello, sí, Icon de Marvel. Como, por ejemplo, destacan Scarlet, Incógnito, de uh-huh. Ed Brubaker, y Criminal,
que por de Brubaker. Bueno, que tampoco lo sé, pero aparte de esto que has dicho, no hay nada más, ¿no?
No, dicen que, o sea, dicen que en breve irán sumando catálogo y todo eso. Espero que no sea como Norma con Zimok, que lo sacaron en octubre y hasta ahora, que han dicho en el salón del cómic, han dicho, sí, en Zimok vamos a ir metiendo cosas dentro de poco. Nunca más se supo.
Exactamente. No, o sea que básicamente lo que podemos decir es que acaba de salir ahora, o sea que tampoco vamos a ponerles a parir ni nada. La oferta de salida son 5 colecciones diferentes.
Sí.
En español y gratis, por si alguien quiere probar el formato y las cosas, solamente está el número 1 de Starborn.
Efectivamente.
Que bueno, un cómic curioso.
A mí Starborn es un cómic, a ver, son 12 números, tal, es cortito, escribe Chris Robertson y tal, y me parece bueno, buen material. Luego la serie ya te puede gustar más o menos, pero el primer número queda un poco corto, un poco normal que sea gratis, ¿no?
Vale, o sea que han regalado el que menos contenido tiene.
Porque básicamente dilata mucho la historia y todo eso, entonces, no sé, o sea, está bien para picar, si te llama la atención, pues ya compras el siguiente y así. A mí ya te digo, es una colección que a mí me ha gustado.
Que me ha llamado la atención que no hubiera más cosas gratis, aunque fueran peores.
Sí, no, yo también esperaría alguna otra cosa de estas licencias chorras que tienen, tipo el cómic,
sí,
de Doom.
No sé.
Cosa de esas.
O, bueno, algún número uno más que siempre llama la atención. No sé.
Hombre, claro, todo esto dependerá de los contratos que tengan para la distribución digital.
Sí, claro.
Que ya sabemos cómo van estas cosas. Hay que destacar que el material que saque Panini Digits también se puede conseguir a través de Cumic.
Uh-huh.
¿Vale? Que Cumic siempre ha tenido un banner de, sí, también tendremos Panini. Pues ese material.
Otra cosa que te iba a preguntar, que lo de Crónicas de Mundo Emergido, que no tenemos ni puñetera idea, aunque parezca algo del World of Warcraft casi, por las portadas, es de lo más vendido, dicen, y la verdad es que no sé ni qué pinta tiene, porque las únicas páginas que vienen de previo son de texto.
¡Muy bien, Panini! Estas previews
me hace
de texto.
Pensar casi que es un libro.
Oye, pues lo mismo. Como...
No porque es de 34 páginas, pero vamos.
Como Trost en fin. Samutracia.
Sí, esas obras.
Esas grandes obras que nos trae Panini. A ver, lo he estado mirando por encima y, bueno, pues... claro, todavía no he podido probar y tal. Y yo lo veo más o menos decente. Problema, no tiene aplicación para Android. Tienes para iPhone, iPad y demás, iOS, pero no para Android. Señores, Android también existe.
Sí, bueno, como te he dicho antes, como acaban de salir, por ahora no nos vamos a meter mucho con ellos.
Vale.
Pero yo creo que deberíamos de ponernos un recordatorio para dentro de un tiempo visitarlo, por si acaso.
Agenda, recordatorio.
Exactamente. Lo recordamos, así no sea que nos vuelvan a hacer cosas como lo que dices tú, señores de Norma, que también surtida tienen esa tienda de Cimo. En fin. Bueno, y para continuar con las noticias, tenemos una noticia curiosa, no sé, me ha llamado la atención.
Es un poco la noticia chorra de la semana.
Sí, noticia chorra, en parte la veo como algo que puede venir de los Vengadores.
Sí.
Por el nombre, porque Joss Whedon ha crecido en popularidad y esas cosas, pero supongo que simplemente siguen con estas cosas que están haciendo de adaptar, igual que Civil War y esas cosas.
Cuéntalo y ya nos metemos
en faena.
Sí,
porque como de costumbre me pongo a hablar de una noticia y no la he dado. Bueno, la noticia es que Peter David va a adaptar los X-Men de Joss Whedon a novela y van a empezar pues con el primer argumental, que es Gifted, que saldrán el 5 de septiembre de este año. Y bueno, pues eso. No sé qué pensar de ello, pero vamos, que vale $25.
Que es, en fin, o sea, quiero decir, para eso me compro el cómic.
Para eso te compras el cómic y ya está.
Hombre, entonces, no esto sé. Es lo mismo que comentamos cuando comentamos la novelización de Civil War. O sea,
a mí sí.
Me parece absurdo estas adaptaciones, sobre todo en estas épocas.
Pero además, sí, claro, es que es como que ves las demás cosas haciéndose digital y no sé qué y no sé cuál, y aparecen las novelizaciones de cómic, que, bueno, las novelizaciones de películas ya hay muchas, novelizaciones de películas o comicificaciones de películas.
Efectivamente.
Pero, no sé, a mí hacer una novela de un cómic siempre me ha parecido un poco surrealista. Pero, aún así, casi, si le tuviera que haber sentido... A alguna de ellas le veo más a esto que a Civil War, que Civil War es una cosa que es mucho más de su momento, más temporal, y esto es un poco más atemporal, un poco. No sé, bueno, ahí está, otras chorradas.
No sé, o sea, bueno, ¿se os llama la atención Joss Whedon? O, bueno...
Exactamente.
Iza por el cómic, que no está mal, está bastante bien, es, bueno, que, no, que quizás no es una obra maestra, pero es una cosa, a mí me resultó bastante buena. Entretenida de leer.
Sí, a mí me pareció que tenía un enfoque fresco, y como de, bueno, es de alguien que tampoco está todo el día escribiendo cómics y que le gustaban los personajes además, y no sé,
sí.
La verdad es que quedó bien. En su momento lo peor casi que tuvo, que te guste más o menos, es que la publicación fue un poco extendida. Y, pero bueno, tenía buen dibujo también de John Cassidy, así que, bueno, ahí está. Y Civil War, pues, no tiene mucho sentido, la verdad, revisitar las altas. Pero bueno, vamos a meternos dentro del terreno del cine y la televisión con un par de cosas. Primero, que tenemos nuevo tráiler de Amazing Spider-Man.
¡Oh, sí! Amazing Spider-Man. Tatarata Spider-Man.
Tatarata Spider-Man.
Pues sí, tenemos un pequeño tráiler, ya el que dicen el que es el definitivo, y en el que se nos cuenta un poco mucho, yo creo. Nos presenta un poco a Peter llorando, mis padres, ay papá. Nos muestra a Gwen Stacy, nos muestra al lagarto, en todo su esplendor, pero bueno, se ve un poco. Del lagarto.
Bueno, se ve en una imagen. Ya es más de lo que se ha visto otras veces.
Sí, porque otras veces se había visto, creo que una foto y los caramelos pez.
El muñeco, sí, demás.
El muñeco se había visto antes. Pero bueno, vamos a ver. La película se estrena aquí en España el 6 de julio, un par de días después que en Estados Unidos, que se publica aprovechando el puente del Día de la Independencia. Y bueno, ¿qué te parece esta película? O sea, por lo menos lo que pinta, ¿qué pinta tiene?
La verdad es que no tiene mala pinta, ¿no? Aunque bueno, tengo que verla, de verdad, porque no sé qué decirte. Hay ciertas cosas y ciertos detalles que no sé cómo van a funcionar, pero bueno, ahí está. Ganas tengo de verla.
Sí, sí. Hombre, sí, hombre. Yo también. A ver, quizás es de las películas de superhéroes de estos últimos tiempos la que personalmente menos me llama la atención. No sé si es porque
sí, es que
es otra película de Spider-Man más o lo que sea, pero bueno, no sé.
Hombre, juega con que ha habido tres películas de Spider-Man hace poco, relativamente hace poco, y juega con que se han estrenado películas de superhéroes que llaman más la atención alrededor. Entonces, bueno, está un poco ahí, pero no sé, tengo ganas de ver esta nueva versión, a ver qué tal empieza la cosa.
Pues, como solemos decir, tendremos que vigilar estas cosas.
Estaremos vigilantes.
Y bueno, pues vamos a hablar de películas de superhéroes a otra película de superhéroes, que son Los Vengadores, que es noticia porque se estrenó el pasado fin de semana en Estados Unidos con una recaudación bestial, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Hombre, poca sorpresa, ¿no?
Poca sorpresa, hay que decir, se estrenó recaudó 200 millones de dólares en su primer fin de semana, rompiendo todos los récords de taquilla. No ha habido ningún blockbuster que haya tenido tanta recaudación este primer fin de semana. De hecho, supera, creo que por 30 millones, a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2, y por 40
millones,
el estreno
casi,
de
sí.
Por 40 millones el del Caballero Oscuro, que esa ya de por sí recaudó en total en todo su tiempo en exhibición en cines, juraría que mil
sí.
Y pico millones, o sea, es una de las más taquilleras de la historia. Y bueno, no solo en Estados Unidos, sino que ha recaudado a nivel mundial 641,8 millones de dólares.
Burrada, ¿sí?
Es una burrada. Ya de por sí, el fin de semana del estreno hizo 75 millones alrededor del mundo. Creo que juraría que 5,4 aquí en España. Que
sí.
Eso es ya tela, tela.
Desde luego.
Y bueno, pues una bestialidad. También, yo supongo que también es porque ha habido mucha promoción con la película. Mucha expectación también, porque mucha gente iba a verla no porque le gustasen los Vengadores en general, sino porque aparecían a lo mejor algunos de sus personajes, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Iron Man, sobre todo. Ya ha habido gente que
sí.
Ha ido al cine porque salía Iron Man. Y bueno, pues no sé, me parece un dato muy, muy, muy interesante y bestial.
Sí, y nada, yo quería comentar de estas cosas que a veces decimos, está pasando esto, es una noticia, es una no noticia, pero bueno, como cosa curiosa, decir que Marvel anda tocando un poco todas las teclas que tiene por ahí, y en cuanto a adaptaciones, que se han mencionado una adaptación del Doctor Extraño, curioso, adaptación de Pantera Negra que ya comentamos hace unos cuantos programas, si no quiero recordar, y se está pensando también en Guardianes de la Galaxia. Ahí te quedas, estos héroes de,
además, de hecho es un grupo que digo, no me lo imaginaba, o sea, para tener película, no sé tú.
No, yo tampoco, o sea, cuando lo leí de primera, bueno, no sé si serían los Guardianes de la Galaxia originales, entre comillas, o alguna versión más moderna, pero me da igual, es una cosa que no me la imaginaba, y si se llega a hacer, desde luego, pues confirmaría que Marvel se estaría tirando un poco a las aventuras un poco más espaciales y cósmicas y demás, cuando en los cómics ha dejado eso un poquito de lado.
Por cierto, que
pero bueno,
que me enfadé el otro día con Alberto Rey, que bueno, para los que no nos conozcan, es crítico de series en el mundo.
Continúa.
Porque bueno, tiene un blog llamado Energúmeno Snob, en el que hizo pues una pequeña crítica de los Vengadores, pues contando pues eso, todo normal, lo que le había gustado, lo que no, bla bla bla. Y de repente una de las frases con la que remata es: Los Vengadores es cine infantil para adultos. Y yo dije, ibas bien, Alberto, ibas bien. Mira que eres tocayo mío, colega en temas de crítica de series y cosas de esas. Ah, pero me ha dolido ese cine infantil. Ah.
No, es lo que pasa es que mucha gente me da, a mí siempre me ha dado la sensación de que las, bueno, que no estoy de acuerdo con él, tampoco, pero que me da la sensación de que cualquier película que sea una película, una superproducción de acción y demás, no se puede tomar en serio como una película en la que te puedes interesar. Entonces, no sé por qué me da esa sensación de que piensan eso. No me pareció una película infantil, ni mucho menos. Que películas infantiles ya hay. En películas infantiles ya hay muchas y todas las que quieras. Las hay buenas y las hay malas. Pero bueno, Los Vengadores no me parece una película infantil. La verdad es que ninguna de las otras películas de Marvel últimamente me ha parecido muy infantil. De hecho, o sea que no sé por qué exactamente lo comentaba, pero bueno. Si me dices para infantil, para los niños de hace 20 años, entonces sí.
Hombre, no sé, infantil tipo tono de película de acción y cosas de esas de los 80, pues también.
Pero si me dices para los que éramos niños hace 20 años y que disfrutábamos con Los Vengadores, pues también. Pero infantil, no me parece. Ay, Alberto, cómo te gusta meter ahí el dedo en la llaga.
En fin, es que, no sé, me sentí también un poco en plan, claro, y como los cómics son para niños también, pues es normal.
Sí, pero bueno, eso...
En fin.
Es la clásica discusión de siempre, o la clásica cosa que dice gente que no lee cómics o no ha leído muchos cómics, que siempre a los que leemos cómics y nos gustan los cómics, saltamos mucho.
Efectivamente.
Bueno, pues esto es para niños, esto está pintado para niños. O si es en blanco y negro es para que coloren los niños.
¿Sabes? Los cuadernos coloreables de Fox. Biblioteca Marvel.
Yo... No sé, te aseguro que más de una vez. ¿Esto qué es? ¿Para colorear?
¡Claro! Bueno, pues si te parece, vamos a las secciones.
Venga.
Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Noveno Cueva, novenocueva.tumblr.com. Pues vamos a comenzar con el no puedo creer. Que en esta ocasión es que haya premios como este.
Bueno, que haya premios como este y que se lo den.
Claro, efectivamente.
Si te acuerdas, antes de que lo digas, recuerdo que ya comentamos que un cómic se llevó un premio relacionado con la drogadicción y el abuso de sustancias.
Pues puede que sea de los mismos.
Ese gran cómic que era la caída, bueno, de Arsenal.
Sí, es que justo son estos mismos premios. Que ahora acabo de verlo otra vez la noticia. Y sí.
Eso nos demuestra que es gente con mucho criterio antes de decir la noticia, porque vamos, ese cómic que era un putruño impresionante y que lo único que hacía era presentar a un tío que se volvía drogadicto, no tenía un brazo, mataba gatos o hacía cosas extrañas y era básicamente una puta mierda. Que no me puedo creer que no haya cómics que demuestren mejor temas de drogadicción. O sea.
Además, aquí, donde pone la noticia en Breeding Cool, Rich Johnson destaca que el premio al Rise of Arsenal era como darle el premio a mejor publicación para niños a Crosset. De Garcenis. Bueno, el caso es que los premios Prince Awards, dedicados un poco a cómo se hacen en la industria, pues para guionistas, productores, cosas de esas, en la industria del entretenimiento, la descripción de cosas como salud mental, la drogadicción, el abuso de sustancias como el alcohol, el tabaco y cosas de esas, se dedica un poco a eso, pues ha publicado la lista de premiados y en las categorías de cómic le ha otorgado un premio a Iron Man The Iron Age, una miniserie que aquí creo que van a publicar en un par de meses, no me hagas mucho caso, como mejor tratamiento del abuso de sustancias. ¿Qué es esto? Tiene, bueno, Iron Age, vamos a poner un poco en contexto. Es una historia hecha por Williams y Rebecca Isaacs que básicamente mandaba hacia un viaje al pasado con Iron Man, relacionado también con Fénix y cosas de esas. Y en cada número, cada tal, pues Iron Man revivía alguna de las aventuras que había hecho tanto él como o sea, tanto él en solitario como con algún otro grupo. Pues salen los X-Men clásicos, los Cuatro Fantásticos también de Byrne, pues eso, pues hacía un pequeño viaje temporal barra homenaje a esas etapas. Y una de las cosas fue revisionar el arco argumental, uno de los arcos argumentales más famosos de Iron Man, que es el demonio en una botella, en el cual pues se vuelve alcohólico Tony Stark y llega a su momento más bajo en esta historia.
Sí, que ya clásica y ya, bueno, ya ha pasado un tiempo, desde luego.
Y luego también una historia del Capitán América en Soy un Vengador, ganó el premio por describir una pues salud mental. Lo que pasa es que no saben exactamente qué problema concreto definió. No he leído el cómic, así que no te puedo decir.
Yo no me lo he leído, o sea que no puedo ayudarte, pero vamos, me hace gracia.
Y bueno, pues ya para terminar esta primera sección, vamos a hacer nuestros ya clásicos repaso a las ventas de cómic americano en abril 2012.
¿Cómo nos gusta esto, eh?
Efectivamente, yo vivo por esto.
Sí, bueno, comentábamos hace un mes que el Avengers vs. X-Men número 1 estaba ahí el primero a tope con más de 200.000 unidades. Y decíamos, pues a ver si la cosa aguanta. Bueno, segundo número de Avengers vs. X-Men ha vendido 158.000 unidades, así que sigue siendo el más vendido.
¡Oh!
Bueno, pues se ha mantenido, ha bajado, es normal, pero bueno, se ha mantenido. Y lo que me ha llamado la atención es que en segundo puesto tenemos a Batman, en vez de la Liga de la Justicia, por primera vez.
Es normal, porque con Batman este mes comienza
crossover.
Bueno, ese mes con el número 8, el crossover de Batman, que es el The Court of the Owls, la Noche de los Búhos, o La Corte de los Búhos, ya no me acuerdo cómo se llama.
Yo creo que se llama The Night of the Owls.
Claro, La Noche de los Búhos. Y ahí es cuando empezaba el crossover en sí.
Aún así,
tanto con este como con su segunda historia. Nos presentaba todo.
Ha ganado de poco, pero aún así me llamó la atención. Después tenemos el Justice League, comentado. Sí. Y el cuarto es Avengers... AVX Versus, el primer número. Estas cosas tan interesantes que están sacando.
Que me sorprende que haya vendido tanto. Y, por otro lado, es muy sincero. Es un cómic muy sincero. Te vas a encontrar lo que promete. Y, de hecho, te pone en la primera página... en el texto de introducción y todo eso, te dice, si buscas algún tipo de trama o guión, no leas esto porque no es este lugar.
Aún así hay que hacerlas bien las cosas.
Efectivamente. No, son peleas, nada, salchicheras de me pego.
Sí, o sea, desde luego.
De hecho, no me preguntes porque no me acuerdo, son dos enfrentamientos, uno es Iron Man versus Magneto.
¿Sí?
Y el otro es Coloso contra la Cosa. Y no me digas quién ha ganado cada uno, que ya no me acuerdo. Ya lo he borrado de mi mente. De hecho, no me importa.
Chorradas. Tonterías. Bueno, como Avengers versus X-Men parece que va mucho de peleas, ¿sí? Pues bueno, en fin. Me ha dado la sensación, viendo sobre todo ya el número 5 es Green Lantern, el 6 es Action Comics... Así que Action Comics también ha perdido ahí puesto con Green Lantern, que han bajado las cifras.
Sí, un poquito, ¿no?
Empieza a notarse...
Han entrado ya en el nivel de 80.000 a estas alturas. Antes se hubieran aguantado un poco más.
Sí, porque...
También es verdad... Dime. También es verdad que en teoría hasta dentro de O sea, estos meses son un poco raros en cuanto a venta de cómics. Son tradicionalmente los meses que más cómics se venden entran ahora en junio, julio. Algo
Sí.
raro también, por otra parte, porque pero bueno, supuestamente es algo es cuando empieza la temporada fuerte de publicaciones de cómics y todo eso.
Bueno, aún así ahí siguen, que ya se han bajado del carro de los 100.000 y bueno, pues tenemos más o menos lo de siempre. Por desgracia ahí continúan Detective Comics y Batman The Dark Knight, que oye, tienen a Batman, así que no hay más que decir. Uncanny X-Men y Avengers pues terminan ya lo que es el top 10. Y después pues tenemos una cosa mezcladita de Marvel y DC y enseguida ya empezamos a ver esas colecciones que venden menos de 25.000
Pues
y
sí, pues sí.
que uf, deberían de empezar a tener miedo. Ejemplo, bueno, justo en el límite está Aves de Presa en DC. Después también estoy hablando de las 52 de DC, que son las que me gusta tocar los huevos. Green Arrow, Strong Watch, All Star Western, Legión de Superhéroes ya tiene menos de 20.000, Demon Knights, Batwing 19.000, 18.000, continúas bajando, Deathstroke, que vende menos que Fábulas, que es de Vértigo, o sea que de la marinera, Yo Vampiro.
Bueno, ahora retomará las ventas, porque guión y dibujo de Rob Liefeld.
Claro, subirá muchísimo las ventas.
Efectivamente, será.
A tomar por culo, hombre. ¿A quién cojones se le ocurre darle tanto trabajo a Rob Liefeld? O sea, es que darle trabajo de primeras es de retrasos mentales, pero darle tanto para hacer
es que
es de gente que está loca.
De personal.
Pero tú, si es lo malo es que tú sabes que en DC hay gente que es buena en su trabajo. Sin embargo, la gente que hace cosas es la gente pues que nadie sabe por qué sigue trabajando. En fin. Hawkman, la colección de Hawkman también está ahí. Legion Lost y Frankenstein Agent of Shade. Sigue. Shade, que no es uno de los 52, pero bueno, estos ya sabían que iba a vender poco. Fury of the Firestorm, de Nuclear Man, que tiene ya 15.000. Resurrection Man, DC Universe Presents. Madre mía, estos se están vendiendo. Grifter, vende menos que Invencible. O sea,
qué fuerte.
Bueno, y Blue Beetle, Voodoo, o sea, Halcón y Paloma. En su número 8 ha vendido 12.000 unidades, y ya me parece mucho. En fin,
hombre, bueno, hay que decir.
Y todavía puede seguir bajando.
Que muchos de estos títulos ya están cancelados. O sea, ya este número 8,
sí, sí, por supuesto,
es su último número. Habrá que ver cómo reacciona el mercado ahora que se incorpora este mes de mayo unos cuantos títulos nuevos.
Sí.
Con Tierra 2 y cosas de esas. Que por cierto, el Tierra 2 el primer número de Tierra 2 de James Robinson me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo.
Bueno, le tengo que leer, le tengo pendiente y tengo bastantes ganas de leerlo porque me pintaba a que podía ser un soplo de aire fresco dentro de DC, ya que estaba en otro universo distinto. Por lo menos podían hacer versiones de personajes que tuvieran un poco mejor pinta.
Que tiene un toque clásico bastante majo, la verdad.
En comparación con todo lo demás.
Bueno, en comparación con todo lo demás y con casi todo lo que se está publicando ahora mismo.
Sí, digo que dentro de DC incluso, clásico de los 80, de antes de los 90, por lo menos. Que es donde parece que les está. Bueno, es lo que le gusta a Bojarras, qué cojones. Si es que es cuando yo era alguien. En fin.
Bueno, vamos a pasar a los tomos. Que tenemos Invasión Walking Dead.
Hombre, por supuesto, The Walking Dead. El volumen 1 es el más vendido. Bueno, Walking Dead es una cosa en tomos que da hasta risa.
Tiene exactamente, juraría que todos los volúmenes de The Walking Dead,
entre
que son 15, los 15 volúmenes de Walking Dead, entre los 18 primeros puestos.
¿Los veo? Entre los 20.
Ah, entre los 20, vea que tiene aquí uno más.
Me da igual. no sé por qué este mes es exactamente más llamativo.
Porque terminó la temporada y la gente quiere leer.
A ver qué va a pasar. Ah, pues puede ser, sí. O sea que tenemos, no voy a decir ni el título, digo ya los volúmenes y luego ya comento las demás cosas. Volúmenes de Walking Dead están el 1, el 2 y el 3 en estos primeros puestos. Después tenemos en el 7 el 5, en el 8 el 15, en el 9 el 4, 6, 9, 7, en el 14 el 10, 8, 14, 11, 12, 13. Madre mía, sí, qué invasión. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que no es Walking Dead. Pues tenemos Les Mentalo, que se ha publicado esta recopilación en plan deluxe de la obra de Morrison y Quitely, la primera colaboración entre ambos. Cómic bastante peculiar, que me ha extrañado bastante que haya vendido.
Sí, tanto. La verdad es que sí, no sé, como querían aprovechar una pequeña fiebre morrisoniana para recuperar estas cosas. Y bueno, como publicaron también el año pasado Quitely, pues dijeron, pues con Fresh Mental yo igual... Y ya veo que les ha funcionado.
Sí, hombre, claro que Withry se lee mucho mejor. También tiene una historia más sencilla, pero simplemente es que Flesh Metallo es muy poco accesible así de primeras. Pero bueno, me alegro de que venda. Después tienes Chu y el tomo de Cenicienta de Fábulas. Y en el puesto número 13 tenemos el tomo de Batman Incorporated, primer tomo que ahora ha publicado además ECC, comentamos el otro día.
2021, 22.
Exactamente. Y en el puesto 19 tenemos otra cosa de Marvel, que es el Daredevil Season 1 en tapa dura. Bueno, pues nada. Es que... Invasión de zombies.
¡Oh! ¡Zombies Invasion!
¡Qué locura!
Pues hasta aquí la lista. Si te parece, hacemos una promo. Vendrá Roberto... Y bueno, nos vemos después con las reseñas, si te parece.
Dios. Diga. Ni idea, tío. ¿Y tú dónde estás?
Pues en un barco, creo.
Resaca moral. Dícese del malestar producido el día posterior a la ingesta masiva de bebidas espirituosas que ha llevado al desempeño de acciones reprobables.
Un podcast sobre música, cine, opinión y temas variados, con un toque de humor, ardor y exquisitas piezas de flauta improvisadas.
Puedes encontrarnos en resacamoralpodcast.blogspot.com, en iTunes y en iVoox.
Pues aquí volvemos. Bueno, vuelvo yo porque Dani se ha pirado, ha dicho ¡paso del mango! Y se ha vuelto a ir. Así que, Roberto Pastor, ¿qué tal?
Pues yo paso de las cosas de Dani. Lo que haga él. Sea lo que sea, paso. Si hace gofres, no paso. Me gustan los gofres.
¡Boicota a Dani!
Menos a los gofres.
Pero son gofres de Dani.
¡No queremos a Dani, pero sí queremos sus gofres! Ahora que no sepa hacer gofres, y entonces ya quedamos como idiotas aquí todos. Muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas. Pues aquí andamos. ¿Cuánto tiempo, no?
Sí, ya soy como una moda pasajera. Soy como un luchador de lucha libre que se retira durante un mes y luego aparece ahí en el pasillo todo el mundo. ¡Oh, que pensaba que se había retirado y ha vuelto a luchar! ¡Ah! Y hacen la ola y esas cosas. Se nota que estoy viendo wrestling ahora, ¿verdad? Es que busco unos símiles con lo que veo.
Claro, es lo más normal.
Yo me alimento de mi ecosistema.
Pues como todo el mundo, pues nos comemos lo que tenemos alrededor y cosas de esas.
Me alimento de lo que veo, de lo que bebo, de lo que como, de lo que tiene que ser.
Cómics.
Como. Pero lo que voy a alimentar es de manga. Esta vez voy a levantarme de manga porque voy a hablar de lo que ha ocurrido en el Salón del Cómic respecto al manga. Aunque, porque es Salón del Cómic, pero hay cómic, no solo manga. Y en el Salón del Manga hay manga, pero no cómic. Fíjate tú qué cosas, ¿eh?
Sí, qué crueles son los del manga. Qué selectos.
Si es que el manga se está comiendo todo lo americano. Aquí en España, si es que aquí...
Se están comiendo los japoneses a los americanos.
Sí. Es como la Segunda Guerra Mundial, pero al revés.
Efectivamente.
Bueno, vamos a hablar de lo que han anunciado en el salón del cómic. No lo que se ha no lo que han puesto a la venta, sino lo que han dicho en las distintas ruedas de prensa de las principales editoras, para ver qué es lo que va a llegar de manga a lo largo de este año. Que hay cosas interesantes, ya aviso. Vamos a empezar por Planeta.
Planeta. Bueno,
Planeta, entre toda la mierda americana que publicó como Battle Chasers, pues hizo un anuncio así por sorpresa. La verdad es que yo no me esperaba que... No, espera. Sí que me lo esperaba. Yo llegué a decir que Planeta iba a editar este manga este año, creo. Lo dije. O lo pensé para mí mismo. Pero yo creo que lo dije. Bueno, ha anunciado Planeta que va a publicar en España, por fin, la edición Canceban de Master Keaton. Es decir, va a publicar Master Keaton en España por primera vez. Master Keaton es un manga de Naoki Urasawa. Pero ojo, Naoki Urasawa dibuja, no es guionista. Porque esta obra se publicó originalmente en Japón entre el año 1988 y 94. Es de las primeras obras de Naoki Urasawa. Ya he mencionado a Master Keaton aquí anteriormente.
Sí, que creo que cuando dijiste que volvería a hacer otras cosas, otras historias o algo así, ¿no?
Sí. Bueno, para que no, si alguien no lo dijo, no lo escuchó, lo repito ahora. Master Keaton es una obra centrada en un personaje que se llama Taichi Hiraga Keaton, hijo de un japonés y una mujer inglesa. Pues yo no he leído el manga, pero por lo que he leído de sinopsis por ahí, es una especie... Son historias autoconclusivas, ¿eh? No es una historia larga, sino que son varias historias cortas. Al estilo de Pineapple Army, que también es de Naoki Urasawa. Y este, pues, es un hijo de un zoólogo japonés y una mujer inglesa de alta cuna. Pues, por lo que he leído, es un poco así como distintos casos que se encuentra. Este hombre es una especie como de detective, pero luego tiene sus problemas familiares. Es un poco... no sé decir extraño, porque la verdad es una especie de historia bastante occidental, lo cual le viene muy bien a Naoki Urasawa, que todos sus mangas que él guioniza de alguna manera u otra están relacionados con Occidente, aunque hay japoneses de por medio. Y esta historia, pues ya directamente, pues este medio japonés, medio inglés, pues viajará a lo largo del mundo, a lo largo de... pues en distintas situaciones. Por ejemplo, llegará a ser un miembro de las SAS. De la Armada Británica. O sea, pinta muy bien. Yo no he leído el manga, pero, por ejemplo, Marmer Raver, que es el que está traduciendo este manga, lo leyó en su día y dice que es un manga muy bueno.
Habrá que echarle un vistazo, entonces.
La edición Canceban van a ser 12 tomos. Y ya está acabada, evidentemente, acabó en el 94. También relacionado con el manga, Planeta ha anunciado que va a publicar otro artbook de One Piece, el One Piece Color World, y una nueva edición de Dragon Ball.
Sí.
Que mola un montón la publicidad, porque he recibido yo un envío de Planeta, que ahora lo mencionaré, y me han incluido dentro el número uno, o sea, una réplica del número uno de la edición blanca de Dragon Ball, que yo la tengo entera, comprada en su día. Y, ahí te pone una publicidad atrás. Dice, ¿crees que...? O sea, en las 7 bolas de dragón, y te pone, ¿crees que las tienes todas? ¡Te falta una! Edición 20 aniversario, limitada y numerada.
¡Oh! O
sea, esta edición va a salir en octubre de 2012.
¿Sí?
El precio será de 45 euros.
¡Uf!
Y por lo que he leído por ahí... Voy a ver si lo he entendido bien. A ver, los que se compraron en su día la edición blanca, la edición roja, la edición azul, que era la roja pero otra vez, igual que la amarilla era la blanca pero editada otra vez, verían que, claro, son un montón de fascículos, un montón de fascículos finitos, que la verdad es que son 100 y pico. O sea, la edición blanca ya son 100 y pico números, y la edición roja, pues otros tantos.
Sí.
Pues sacaron la posibilidad de que de encuadernar todos esos mangas en unos tomos gordotes. O sea, se te quedaban unos tomos gordos. Yo llegué a ver las tapas en alguna tienda de cómics, y se quedaban unos tomos así de edición estilo enciclopedia, pero con todos los números dentro. Y creo que lo van a sacar, esta edición nueva va a ser directamente esos tomos tan gordos. Esto va a ser evidentemente para muy fanáticos de Dragon Ball, que lo más seguro es que tengan la edición blanca, la edición roja, luego la edición Ultimate que sacaron hace unos pocos años, que es todo Dragon Ball desde el principio hasta el fin, todo el manga de Dragon Ball, y esto va a ser lo mismo. Ay, ya son ganas de machacar con ediciones coleccionistas.
Bueno, hay que matizar una cosa, porque no van a editar todo Dragon Ball.
No es Dragon Ball todo.
No, no.
Esa edición.
Van a ser dos tomos y van a terminar con el final del 21º torneo.
El 21º torneo, o sea, vale. Pero por lo que leo aquí también es que no ha confirmado longitud. Bueno, ha confirmado longitud de la tirada. ¿Es posible que si esto tiene éxito, continúen?
Puede ser, es probable, de hecho. Pero de momento lo que han confirmado son esos dos tomos. No sé exactamente. Yo, de hecho, la primera vez que leí la noticia sobre esto, pensé que iban a publicarlo todo otra vez. Pero ya desde The Culture y en alguna otra nota de prensa ya se veía que no.
Va, esa nota de prensa no las vi yo. No sé yo qué decir. No creo yo que le esté la cosa para gastarse 45 euros en un cómic, en un manga de Dragon Ball. Si fuese un cómic nuevo, sí, pero Dragon Ball es una historia que todos nos conocemos ya, de pe a pa. O sea, salvo coleccionistas que tengan ese dinero para gastarse, poco van a sacar. Aunque pongan lo de que sea una edición limitada y numerada.
Sí.
Bueno, también relacionado con Urasawa, ya mencioné en una anterior sección que iban a sacar el tomo de Relatos del Monstruo sin Nombre, que es una especie de spin-off de Monster.
Uh-huh.
Debería haber salido ya, casi que ya, y al final han puesto para el salón del manga, ¿vale? Y bueno, también había rumores sobre una publicación de Hokuto no Ken, el puño de la Estrella del Norte, y han dicho que han parado las negociaciones. Que parece ser que las condiciones que están poniendo los japoneses a Planeta han dicho que no. Así que han parado las negociaciones. Así que, de momento, nada de Hokuto no Ken. A joderse. Y ahora pasamos... Esos japoneses son asquerosos, ¿a que sí?
Malditos.
Malditos orientales.
Se merecen otra invasión.
Bueno, no he dicho antes que en Master Keaton el guión no es de Naoki Urasawa. Es de Hokusei Hatsushika.
Ah, sí.
Ese de ahí, ese. Pasamos a la Norma Editorial, la que ahora mismo está haciendo las mejores cosas con respecto a manga en España.
Uh-huh.
Por aquí, bueno, tenemos que van a sacar, dijeron anunciado hace poco, que van a volver van a publicar Mazinger Z.
Uh-huh.
Un formato bunco de 300 páginas, 3 tomos y que va a ser trimestral a 10 euros. Lo cual yo veo bien.
Sí.
300 páginas, 10 euros, bueno. Está en la norma, está dentro de lo que se publica hoy en día. También van a volver a publicar, bueno, van a publicar ellos por primera vez, aunque ya publicó antes Glenat, Sailor Moon, el 22, a partir del 22 de junio. ¿Vale? Y relacionado.
Para hacerle la competencia a Danza de Dragones.
Sí, bueno. Ay, cabrón, qué cabrones, eh. ¡Qué cabrones, ¿no? Fíjate tú, ¿eh? Bueno, y... novedades que va a publicar... Norma Editorial... Bueno, en relación con Norma Editorial, el pasado 23 de abril se publicó el último capítulo de Bakuman. Capítulo del manga, ¿vale? Entonces, Bakuman va a acabar en el tomo 20. Que en Japón se publicará en junio y aquí, pues, cuando toque. Así que, amigos, se ha acabado Bakuman. Uno de los mejores mangas que se pueden encontrar hoy en día. Y van a razón del éxito de Bakuman, pues van a publicar una guía de Bakuman.
Oh.
¿Qué tendrá esa guía de Bakuman? Pues no sé, son esas guías que a veces en Japón publican de distintos mangas cuando tienen éxito. Pues que suelen ser una especie como de recopilatorio, en un tomo, resumen de todo el manga. Uh-huh. Que si grafiquitos, nuevas ilustraciones por parte de los autores.
Sí.
Pues están en Japón y la van a traer aquí a España. Y un nuevo manga que van a publicar, que se llama Shingeki no Kyojin, que también es conocida como Attack of the Titans, el ataque de los titanes. Un manga que en Japón está gustando bastante, es un manga, parece shonen, no he leído nada de ese manga, y que según he leído por aquí, Leo directamente. La historia se sitúa en un futuro donde la humanidad, tras ser casi erradicada por gigantes, así, se han refugiado tras enormes murallas para sobrevivir. Sin embargo, tras un siglo sin saber de los gigantes, aparece un monstruo titán que destruye las fortificaciones. Los protagonistas, Eren Jaeger y su hermana adoptiva, Mikasa... Es tu casa. Perdón, chiste. Mikasa Ackerman, intentarán acabar con todos y cada uno de los gigantes para vengar a su madre y a la humanidad. Vale, una especie de Shadow of the Colossus, pero a los japonés. Lo cual es tontería, porque Shadow of the Colossus también es japonés. Así que es una gilipollez ahora mismo muy grande. Me llama la atención este manga. A mí todo el rollo gigantes me mola.
Ajá.
No sé.
Pues sí, también puede estar bien así unos... ¡Wow! Lucha de gigantes. ¡Wow!
Y también me fío porque últimamente Norma, para elegir las licencias que publica, tiene buen ojo. También va a publicar Blood Sea, otro manga bien de Blood, ese manga de la caza de vampiros que tiene varias series, que aquí yo se llegó a publicar un tomo único de que era una mierda como una catedral. Yo lo tengo comprado y es malísimo, que sé que está ambientado en el primer OVA que vimos aquí de Blood. El diseño de personajes de este manga de Blood Sea, corre a cargo de Clam, así que ay, qué asco de Clam. Las veréis como siempre con ojos gigantescos y repetir la misma cara de protagonista femenina y masculino, cambiando el color de ojos y pelo, porque eso es lo que hacen las Clam. Eso sí, la ropa es divina. La ropa la dibujan divinamente.
Yo nunca he sabido diferenciar a ningún personaje de las Clam, ¿sabes?
No, tranquilo, no eres el único. Madre mía. La única manera de distinguir a dos personajes de Clam, de manga distinto, es por la ropa. Mira, un ejercicio que puedo poner a la gente. Intentar diferenciar al protagonista de X y al de Tokio Babylon. A ver si podéis, a la primera. Bueno, de
el
los
primero
mangas,
se llevará un premio.
Un premio, mi gratitud. Pasamos al tema vídeo, DVD, Blu-ray. Con las dos... Sí, hablaría de Panini, pero es que Panini no presenta una mierda, así que...
Es que Panini normalmente no va al salón del...
Panini con lo que es tema manga, poco. Bueno, hablamos de Aurum, que Aurum es quien distribuye en España, pues... las películas de Ghibli, ¿vale?
Sí.
Todas menos una. Sí, amigo, El viaje de Chihiro no la distribuye Aurum, la distribuye Junu Media. Esto, sí, si alguna vez habéis comprado algún DVD de Estudio Ghibli, veréis que al principio sale una especie de publicidad de la historia de Ghibli, me han salido todas las películas de Ghibli. Y ves que dice, la princesa Mononoke, pasamos al pony al acantilado. Oye, aquí falta El viaje de Chihiro. No existió esa película, que es la película japonesa. Es el primer anime que gana un Oscar. Oye, que también ganó el Globo de Oro en Berlín. Pero ¿por qué no la ponen? No existe.
Es tan mainstream. Es tan comercial.
Mira, Mononoke, el castillo ambulante. Ya está, Mononoke, el castillo ambulante. ¿Qué hay en medio? No hay nada. Ay, qué puta. Bueno, pues están reeditando esta colección Studio Ghibli en formato combo Blu-ray DVD. Este gran invento para que la gente que tiene un DVD se compre un Blu-ray. Y ha anunciado pues unos cuantos nuevos títulos de la colección, que son Susurros del Corazón, Cuentos de Terramar y El Castillo Ambulante, que se unen a los que ya estaban publicados, que son Arrietty, la última película que se ha estrenado en España de Ghibli, Nausicaa, Pony en el Acantilado y El Castillo en el Cielo. Aparte dijeron que Aurum está intentando centrar los esfuerzos en potenciar y ampliar el catálogo de Studio Ghibli Collection con la intención de traer la película Kokuriko Sakakara, que es la segunda película de Studio Ghibli dirigida por Goro Miyazaki, hijo de Hayao Miyazaki.
Efectivamente.
Que su primera película fue Cuentos de Terramar, que yo no he visto, pero gente que es muy fan de Ghibli la pone a parir, lo cual me da mucho miedo. La veré en algún momento, porque yo quiero ver todo lo de Ghibli, lo he dicho. Hace poco vi una, se llama Pompoco. Es muy rara, solo digo eso. Es muy rara. Y bueno, y ahora vamos a hablar de Selecta Visión, que aparte del el follón que han tenido con las firmas de Gonagai, lo voy a explicar para que la gente que no lo sepa, Sarita trajo como invitado a Salón del Cómic a Go Nagai, el creador de Mazinger Z.
Efectivamente, lo comentamos aquí un poco por encima.
Y claro, este hombre pues ya está mayor, parece que tiene problemas de salud y no puede entrar al hombre todo el día firmando mangas o DVDs, en este caso DVDs. Entonces, ¿qué ocurre? Que Selecta dice, bueno, pues para que solo firme, porque solo el señor, para que el señor Nagai o Nagai Sensei solo firme a la gente verdaderamente fan suya, primero la gente va a tener que pasar por el stand y va a tener que gastarse 10 euros en productos de nuestros. Y con eso, al gastarse 10 productos, le vamos a dar un boleto para sortear que Go Nagai le firme.
Sí.
Y ahí se quedó. Y eso parece que a la gente no le gustó nada.
De hecho, lo comentamos en el programa pasado y, vamos, a mí me hervía la sangre.
A ver, yo intento ponerme la piel de Selecta y puedo entender algo. Es decir, yo imagínate que soy súper fan de Mazinger Z. Voy allí a conocer a Go Nagai, mi ídolo, y me encuentro en la cola a 30 personas que pasaron por ahí y vieron Mazinger Z. ¡Hostia! ¡Mazinger Z! ¡Anda! ¿Que ese es el tío de Mazinger Z? ¡Ah, pues que me firme algo!
Claro.
O sea, en cierta manera, pues sí, priorizas un poco a la gente que de verdad se interesa por Mazinger Z. Esa es la única explicación que le veo. Y yo creo que, yo estoy casi seguro que eso es lo que pensó la gente de Selecta Vision. Claro, pero claro, esas actitudes en plan, paga antes de que te dejemos entrar, pues suelen ser muy impopulares.
Sí. Hombre, yo es lo, bueno. Lo que comenté en su momento. A ver, yo entiendo que se quiera cobrar por el autógrafo y cosas de esas. Yo eso lo entiendo, pero no entiendo por qué me tengo que gastar dinero en el stand de Selecta Vision en vez de pagarlo directamente para que me firme. No sé si me entiendes.
Sí, 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 te entiendo. Porque así lo enmascaran de cierta manera. Uh-huh. Quiero decir, queda muy feo, muy mucho más feo eso que tú dices de pagar porque te firme. Y aparte, así
no,
haces...
No, no te creas, o sea...
No, es que aparte es que así
muchas
haces...
Muchas convenciones lo hacen así y lo que pasa es que aquí en España no se hace pues porque somos así, pero... sí. Eso de toda la vida, te vas al extranjero y es así.
Sí, pero aparte que eso no está mucho, no se ve mucho por aquí. Eso, si lo hiciesen aquí, dejaría más en mal lugar al autor, a Go Nagai, que a la distribuidora. Uh-huh. O sea, porque pensarían que ha sido idea de Go Nagai. Y diría, ya viene este japonesito en plan superestrella porque un día dibujó un robotito que tira los puños hacia adelante y una robotita que tira las tetas. Sí, es que me huelo que dirían cosas así. Entonces, pues mira, Selecta piensa, pues ya, a lo fácil. Que si compran cosas nuestras, les dejamos que firme, que le firme con nada. Pero bueno, ya pasó, ya se fue el señor Nagai a Japón otra vez y ya está. Un capítulo más en los salones y en las polémicas de los salones, que las hay. Bueno, y tras hablar de las novedades del salón, voy a hablar de una novedad del salón en primera persona porque la tengo aquí ahora mismo en mi mano.
¡Oh!
La comentamos... allá anteriormente, la Complete Edition de Bastard, que ha publicado Planeta. Es una edición de lujo del manga de Kazushi Hajiwa. Haki, vaya por delante. Esto no es una edición que se haya inventado Planeta, ¿eh?
Sí.
Ya venía publicada. En Japón también se ha publicado esta edición. De hecho, si leéis, hay un... Al final del primer tomo hay un texto del propio autor hablando de que, ah, mira, me han dicho que tengo que escribir un epílogo de mi manga porque van a publicarlo en Superguay, qué chupi guay, jaja. Sí, empieza así el texto. Digo,
ay,
bien,
madre,
¿verdad?
Mía.
Hajiwara en su línea. Así, Hajiwara va en su línea. Hajiwara es un chavalín, o sea, mentalmente es un chaval que se puso a dibujar. Y el tío aprendió dibujando con el mangaka de Kimaguro Ranch Road, lo cual se nota si ves los primeros números de Bastard. Y luego, pues mira, se hizo su propio manga y su historia, y si tuvo un manga que triunfa y sigue triunfando, que no, porque no ha acabado en Japón, y ahí está. A ver, voy a decir una cosa que dije en su día de Bastard, que ahora no sé si tengo que tragarme mis palabras o es que todo el mundo ha sido engañado. ¿Me explico? Sí. Por ahí se leyó que la edición esta de Bastard, esta Complete Edition, venía redibujada. Es decir, y aparte se ponían una página del manga original y el manga redibujado.
Efectivamente.
¿vale? Eso lo hemos leído pues en varios sitios, en Zona Fandom, en Zona Negativa, es decir, eso es lo que dio a entender Planeta.
Sí.
Voy yo, cojo el manga, lo abro, digo, lo abro por una página al azar, digo, voy a ver el dibujo. Y que me encuentro el mismo manga original. No está redibujado. Pero, además, luego lo pregunto con la chica que trabaja en la tienda de cómics donde compro yo. Digo, oye, pero esto no venía redibujado. Y dice, no, vienen algunas páginas. Le digo, ¿algunas páginas? Bueno, pues voy a leer el libro y ya me encontraré con las páginas. Me termino de leer el manga entero. ¿A qué no sabes con cuántas páginas me encontré redibujadas?
Dime.
¡Con cero! ¡Ni una!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Planeta! ¡Bravo!
Así que, a ver, que a mí me lo expliquen. ¿Qué pasa? ¿Que Hajiwara empezó a redibujar, pero no desde el principio?
Ajor.
¿Dibujó páginas a páginas random, las que le gustaban? ¿O es que Planeta directamente cogió una página redibujada por ahí y nos ha hecho creer a todos que este manga estaba redibujado?
Pues habría que investigarlo, porque la imagen que salió en los blogs venía directamente de la página web de Planeta.
Exactamente. Y aparte, es que dicen, bueno, para los que piensen, bueno, tan drástico es que no esté redibujado, es que tendríais que ver el Hajiwara del principio y cómo dibuja ahora. No tiene nada que ver. Uh-huh. Nada que ver. Lo que he dicho al principio, su estilo es parecido al del mangaka de Kimagure no Zou, porque él era ayudante, se le pegó ese estilo, pero luego cambió radicalmente. Pero bueno, esto es lo grave de esta edición que cuesta 28 euros, repito.
Uf.
Pero no es lo único grave, ¿vale?
Cuenta. Haciendo amigos con Planeta.
Bueno, el manga está, lo han vuelto a traducir, ¿eh? No es la misma traducción que hicieron en la edición anterior, la de los tomos negritos.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, vale, perfecto. Esta edición la traduce Mar Bernabé y la anterior la tradujo, espérate que tengo aquí el tomo en la mano, que no me acuerdo el nombre, la tradujeron entre dos personas, Nacha Medrano y Noriko Kishimoto, ¿vale? Pero ahora esta la traduce Mar Bernabé, el cual sí, para mí es el mejor traductor que hay ahora mismo en España, y no lo digo porque sea colega, que lo es. Pero ¿qué ocurre? Que ya se lo he comentado a Mar Bernabé, esto, que hay dos errores en el texto. Cuando digo error en el texto es que está repetido el mismo texto en la misma viñeta.
Vale.
Solo me encontré con dos casos. Uno en una página en el que un personaje tiene dos bocadillos de texto y en los dos bocadillos tiene el mismo texto. No es que sea así, no es que por ejemplo esté diciendo ¡ayuda! ¡Ayuda! No, es que dice unas frases y luego dice las mismas frases. Y luego, en otra página, que sale, aparece un minotauro, y siempre que aparece un monstruo en este manga, sale un cuadro explicando, esto es un minotauro, sí. Un minotauro, bla, bla, pues vale, sí. Empiezas a leer, bla, 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 y cuando vas por mitad del cuadro te das cuenta que vuelve a empezar el mismo texto.
¡Qué fuerte!
Y eso, amigos, en un tomo que vale 28 euros, que se supone que es una edición de lujo, porque es una edición de lujo,
sí,
eso hay que cuidarlo. Eso hay que cuidarlo. Eso el fan de Bastard está buscando esta edición de lujo porque es muy fan de la historia de Hajiwara y quiere tener ahí en su estantería una edición que cuando la vea diga, se siente orgulloso de esa edición. Es decir, me he gastado 28 euros, pero me los he gastado a gusto porque yo pienso que esta es la edición que se merece este manga.
Uh-huh.
Si vas leyendo y te encuentras con textos repetidos, pues tocotó, dos piedras. Bueno, eso que, supongo, no sé si la gente, si Planeta cuando se dé cuenta del gazapo y si la gente se queja, porque a lo mejor esto es un error de la edición esta de prensa que nos han enviado,
sí,
y luego lo han corregido, que puede ser, ¿eh? Puede ser. A lo mejor luego la gente se compra el manga y dice, oye, pues a mí yo no encontré ese texto. Pues mira, puede ser que es en los primeros tomos que sacaron se dieron cuenta rápido y lo corrigieron.
Uh-huh. Que puede ser, sí, porque
pero puede ser.
Se dan y cuenta si no, de los errores si... a media tirada o una cosa así.
Exactamente. Si no, pues tendrán que tomar las medidas que toman, por ejemplo, mira lo que ha pasado con el último tomo de Naruto, que el último tomo de Naruto hay una página en blanco.
Uh-huh.
Y Jack Glenat ha dicho que sí, que va a reeditarlo y que la gente vaya a las tiendas y que se lo cambien. Uh-huh. Naruto cuesta 7,50 euros o 8 euros, creo que ya. este vale 28 euros. O sea, cosas como esa. Cosas como esa, me chirría a mí que Planeta haya metido la pata con esas cosas. Bueno, ya, esto es ya todo lo malo que tengo que decir de la edición de Bastard. Ahora vamos con lo bueno. Lo bueno es que la edición es muy espectacular, ¿vale? O sea, tú abres directamente el tomo por el principio y te encuentras una hoja semitransparente,
sí,
con letras doradas, con un grifo en plan escudo en dorado, precioso. Luego te encuentras una hoja foil, brillante, que es una ilustración del Hajiwara moderno, del estilo de dibujo del Hajiwara moderno. Luego tienes una hoja desplegable con una ilustración muy chula con un texto que lo tienen traducido en la parte plegada de la hoja. Y luego ya tenemos el manga, que este manga, esta edición especial, conserva las páginas a color originales. Es decir, si el manga se publicaron páginas a color, por ejemplo, en ese tomo se encuentran bastantes, pues aquí también están las páginas a color tal como se publicaron en Japón.
Uh-huh.
La calidad del papel es muy buena, muy, muy buena. Es decir, si esta edición no tuviese esos fallos de texto que he mencionado antes, pues sería una edición muy digna para los fans de Basta. Y si encima se hubiese redibujado, como nos dieron a entender a todos, pues muchísimo mejor. O sea, ya sería un precio muy justo el de esta edición. Yo, por ejemplo, que tengo el manga original, voy por el tomo 25, en febrero se publicó el tomo 26 en Japón. ¿Me voy a comprar los siguientes tomos de edición? No.
Uh-huh.
No, porque sé lo que viene después. Va a estar, el problema que tiene es que es un manga que sus primeros tomos son muy divertidos. Uh-huh. Son muy divertidos. Es un manga de fantasía y peleas bastante gamberro. Tiene cosas muy gamberras. Sobre todo con la nueva traducción de Marvel Rabé hace más gracia, porque, por ejemplo, te ves un montón de ministros medievales que están al lado del rey. Y Dal Schneider, el protagonista de Bastard, dice algo y te ves a los ministros y dicen ¡no me jodas! Así escrito. ¡No me jodas! Tiene esos detalles gamberros que hacen mucha gracia.
Uh-huh.
De hecho, es que contrasta mucho. Tú ves la edición de lujo esta y piensas que es un manga de serio, de peleas, de sangre, que también lo tiene, pero no intuyes ese tono jocoso y gamberro que tiene Bastard. A mí me gusta ese tono. El problema es que Bastard, conforme avanza, se le va mucho la pinza a Hajiwara y deriva en un sinfín de peleas sin sentido. Conforme mejora el dibujo, empeora la historia. Al principio la historia es buena y el dibujo es, no es que sea deficiente, es que es lo que se lleva en ese momento, pasa que ahora se queda anticuado, y después el dibujo es buenísimo, buenísimo, pero la historia es muy deficiente.
Claro, tenemos por un lado el dibujo. Claro, el típico debate entre el dibujo e historia, ¿no?
Exactamente, que hay mangas, que yo, por ejemplo, me compré un manga de 3 tomos, un manga japonés, me lo compré por el dibujo, literalmente, solo.
Uh-huh.
Porque vi el dibujo y me gusta, son 3 tomos. El manga es malísimo, malísimo, la historia es malísima, pero el dibujo compensa.
Claro.
No sé si... fue un arrebato. Aquí lo bueno es que, aparte de decir, mira, me lo compro, me lo leo una vez, pero bueno, ya lo tengo en la estantería para fardar esta edición de lujo de Bastard. Entonces, ¿para quién va orientada esta edición, esta Complete Edition de Bastard? Para los fans, fans auténticos.
Sí.
¿Vale? Y fans que no les que tengan dinero para gastarse esos 28 euros por tomo.
Claro, que, ¿vale? Que es un detalle también a tener en cuenta. Claro que no estamos hablando aquí de una edición, por ejemplo, una canceba normal, ¿sabes?
Y para comprobar si tiene esos fallos de texto que he mencionado antes, si estáis ahí, si los veis allí en el tienda de cómics o en la gran superficie donde lo compréis, os vais a la página, que la estoy buscando ahora mismo, 213, ahí aparece un minotauro y hay un cuadro de texto que pone culturilla, minotauro, leeros ese trozo. Uh-huh. Porque ahí aparece el texto repetido. Si no aparece el texto repetido, vuestra edición está bien.
Bueno, pues nada, con esa anotación.
Esto es todo lo que tenía que decir sobre la Complete Edition de Bastard. Que yo personalmente tenía mucha ilusión por leerla, más que nada por el tema del redibujado. Pero ha sido un golpe bastante fuerte el verme ahí el mismo manga que tengo, con una traducción nueva y en un tamaño mucho mayor. pero es el mismo manga.
Vamos, que en ese sentido todo un chasco.
Sí, sí. Ese ha sido el chasco más gordo que me lleva con este manga, claro. Ahí ya lo que hemos dicho. ¿Por qué no se llamaba el chasco? O sea, Planeta dio a entender que estaba redibujado.
Claro.
Así que...
Habría que ver... repasaré después de todo, antes de tal... Intentaré buscar otras las notas de Planeta, pero vamos, yo juraría que sí. Es más, la voy a comprobar en directo.
¿Estás comprobándolo en directo?
En diferido, en diferido. Lo voy a comprobar en diferido. A ver si la encuentro en breve.
Bueno, pues yo ya todo lo que tenía que decir lo he dicho.
Pues muchas gracias, Roberto, por estar a acompañarme una vez más. A ver si la próxima vez ya podemos contar con Dani.
Y sus gofres.
Y sus gofres, los gofres de Dani.
Sí, porque yo quiero los gofres de Dani. Ahora dirá, Dani, ¿qué gofres?
¿Qué gofres?
¿Qué gofres? ¿Qué gofres? Si es que nada.
Sí, mira, pues justo, nada. Acabo de encontrar la nota de prensa. Que bueno, están hablando, debido a la cantidad de consultas por el lanzamiento del nuevo edición de Bastard, bla bla bla, empieza a hablar de esto y sí que dice, por si fuera poco, la obra está redibujada por el autor.
Vale, entonces lo que yo he leído en zona negativa es un copy-paste de esa nota de prensa.
Efectivamente. Puede verse una muestra de antes y después y son los enlaces clásicos que
hemos visto, páginas todos que se han visto ya. Muy bien, pues me parece estupendamente estupendo que Planeta diga eso y luego venda lo que venda.
Pues nada, esto lo podríamos dedicar incluso a un porrazo. El porrazo a Planeta por esto.
¡El porrazo! Toma. Hasta aquí la sección de manga con porrazo improvisado. Y ya se despide aquí un servidor, Roberto Pastor. Hasta la próxima sección de manga.
Pues bueno, nos veremos, eso sí, la semana que viene con con el número 50. Estarás por aquí, ¿no?
Pues bueno, si me invitáis.
Pues hombre, tengo que hacer todavía las invitaciones y todo eso. Pero bueno.
Ah, vale. No, me encantadísimo.
Depende. Si los gofres de Dani...
Ah, eso sí, eso no, tenga que haber gofres, por supuesto. Si no hay gofres, no. Sin gofres no hay paraíso. Sin gofres no hay paraíso.
Pues muchas gracias, Roberto Pastor. Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues ya se nos ha ido Roberto y creo que ya vuelve Dani. ¿Qué tal, Dani?
Aquí estoy. No tenía cuerpo de manga.
Con eso de que estás haciendo boicot a temáticas ajenas. No es mal que el otro día ya te dignaste a aparecer por el europeo, que si no...
Ya, es que es vaya casualidad, la verdad. Siempre toca.
Bueno, pues vamos a... tenemos un par de reseñas para hacer hoy. Voy a comenzar hablando de First Wave, que publicó ECC en marzo, y bueno, entre pitos y flautas pues no lo hemos podido comentar hasta ahora. ¿Qué es First Wave? Perdón, en febrero lo publicó, vaya.
Es que, macho, vamos de una a otra que no paramos.
Claro, que además es que... No.
Y luego llegamos a las reseñas y siempre decimos, venga, la próxima semana.
Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué es First Wave? First Wave es una cosa que hizo DC hace un par de años, en el que decidió un poco recuperar algunos de estos personajes que tenían los derechos un poco abandonados y hacer una especie de historia pulp o regreso al pulp con esos superhéroes, que son básicamente, los protagonistas son Spirit, Doc Savage y Batman. Vale, Batman lo siguen usando, pero da igual. Tenían que tener algo para que vendiera esto un poco.
Sí, Batman, ¿quién es ese? Esa licencia no la aprovechan mucho.
Efectivamente, no hay ninguna sola publicación. Batman es como el Lobezno de DC. O el Spiderman. ¿Verdad? Sí, está en todas partes el tío. Total, que la historia que la ha reunido... Publicaron pues una primera miniserie de 6 números, hecha por Brian Azzarello, y que bueno, que la podéis leer ahora en Wonder Woman, antes en 100 balas y en etapas infectas como la de Superman.
Madre de Dios.
Y Rax Morales, que tenéis ahora mismo en las librerías el primer número de Action Comics dibujado por él. Un poco por decir un ejemplo reciente de lo que ha publicado. Entonces, bueno, pues nos retrotraemos hace unos años, que ha habido una gran guerra y ha terminado esta gran guerra. Y se van presentando los personajes de Doc Savage. Llega a Manhattan para enterrar a su padre. The Spirit recibe un aviso por parte del jefe de policía para que se tome, para que investigue unas cosas. Y Batman se ve envuelto en otra trama. Claro que esas tres tramas se entrelanzan y bueno, pues
pasan cosas.
Pasan cosas. Pregúntame, Dani. Sí, Dani, pregúntame, ¿de qué va First Wave?
Eso, y Alberto, ¿de qué va First Wave?
No tengo ni puta idea. Directamente, o sea.
No sé por qué me olía que algo así venía.
O sea, bueno, sí, o sea, tenemos la tipicorra historia de conspiración mundial y vamos a hacernos con el poder, buajaja. Pero es que Brian Azzarello hace. O sea, es que escribe como le da la gana, sin preocuparse de que el lector se entere o no de lo que está pasando. O sea, yo me lo he tenido que leer dos veces para enterarme de algo.
Y no me parecía a mí que fuera a ser un cómic de esa clase. Parecía que iba a ser en plan, bueno, un poco más retro y así, más sencillo.
Hombre, a ver, es sencillo y tal, pero de repente estoy leyendo tal, está pasando las cosas, las escenas. Es todo, quizás la palabra sería inconexo. Quiero decir, o sea, ves las escenas de un héroe en concreto, a lo mejor de repente se encuentra con otro, a lo mejor se encuentran Doc Savage con Batman o lo que sea, y van pasando cosas, pero no tienes la sensación de que está todo relacionado y que hay una conspiración mundial de fondo.
Vale.
O sea, es esa mi sensación. O sea, el guión de Azzarello es muy meh, es bleh, y el dibujo de Ras Morales, pues, ya sabes, por etapas, por páginas. Seguro. Va. Hay veces que tiene unas perspectivas raras. En las primeras páginas, de hecho, sale un explorador, de hecho, creo que es el padre de Doc Savage, saltando por la jungla y tiene una postura corporal un poco rara. De repente yo, ¿pero qué me estás dibujando, Rax? ¿Qué me estás dibujando, en serio?
Un tío un poco irregular y, bueno, teniendo en cuenta que en el Action Comics, que es la colección que dibuja ahora con el guión de Morrison, y que no es capaz ni de terminar ni un número entero, que se tiene que inventar Morrison trozos para que dibuje otro dibujante distinto en plan de flashback. y
o en plan universo Tierra 23.
Sí, y el primer número, o sea, en los primeros números le tiene que ayudar Brett Anderson, me parece que es.
Creo que sí.
No sé si es que es muy lento, un poco profesional o qué leches le pasa, pero bueno, cuando lo hacen bien, la verdad es que se nota, es un buen dibujante, pero joder, no sé qué.
Hombre, sí, cuando hace cosas, pues bien. El caso es eso, a ver, el cómic, quiero decir, tú lo vas leyendo y me parece aburrido y todo, o sea. No sé, no, Azzarello no ha logrado engancharme como ha hecho con otras cosas, y he estado pasando páginas como un tonto, pasando tal, a ver qué pasa, y veía, uy, mira, una escena muy maja, y otra escena que decías, pero esto qué mierda es. Así que nada, es que yo lo siento, pero si tenéis mucha curiosidad, bajároslo, o sea, directamente. No puedo recomendar este cómic.
Hala, dicho queda.
Y bueno, pues vamos a hablar ahora algo que por lo menos a mí me gusta más, que es un estreno televisivo, que es de la serie animada de Ultimate Spider-Man.
Ahí está. Nueva serie esta de... ¿En qué canal de Disney lo ponen? ¿O en Disney?
En Disney XD.
Ah, sí, vale.
Que hacen un bloque que es Ultimate Spider-Man y después Los Vengadores.
Que poco tienen que ver las dos series.
Sí, que en las dos son de dibujos.
Sí, vale, que son de cómics Marvel, pero vaya, que en cuanto a la pinta, el tono y todas esas cosas, joder, no podían ser más diferentes.
Efectivamente.
Bueno, a ver, ¿qué te ha parecido a ti? Cuéntame.
Bueno, pues creo que es una serie bastante simpática. A ver, lo más difícil que tiene es el tono, el estilo que tiene. O sea, si entras en su rollo, disfrutas como un enano. Si no, te puede costar bastante, yo creo.
Sí, yo creo que la elección que han hecho a la hora de aproximarse a Spider-Man, pues tiene sus riesgos. Entonces, es continuamente rompiendo la pared, en plan hablando con el público, o en plan haciendo muchas coñas, y a veces te puede llegar a pensar que es, puedes llegar a pensar que es demasiado. Porque, obviamente, Spider-Man es un personaje que se da al humor, es que eso es así. Pero a veces dices, joder, pero igual esto se están pasando un poco. No me parecería mal, pero después de ver tres episodios, porque igual no, igual otros primeros, no sé, he tenido la sensación de que el tercero aparece el Doctor Muerte y es como, digo, bueno, parece que se ponen un poco más interesante. Cuando aparece el Doctor Muerte, me pareció que la serie mejoró. Porque
hombre, yo creo que es el intentar encontrar su punto. O sea, los dos primeros episodios son muy, muy de ver qué hacemos, cómo vamos metiendo. Yo creo que a partir del tercero ya he encontrado un punto ya más agradable.
Bien, a mí no me parece que sea mala serie, pero me parece que, vaya, es, joder, demasiado. A veces es demasiado. No sé, me ha parecido a veces demasiado gracioso. Y no porque eso me parezca mal, porque ese tipo de humor me puede gustar, pero me parece que a veces se pone un poco en medio de contar algo sin que la narración esté demasiado partida y te quedes un poco que las cosas no fluyen del todo, no sé.
Sí, ese es el peligro que tiene la serie, básicamente. Una cosa que es que no hemos comentado de qué va la serie.
Bueno,
básicamente. Bueno, resumen rápido. Spider-Man lleva un año en las calles, bueno, luchando contra malosos y tal. Ya se ha creado sus propios enemigos. De hecho, ya vamos viendo a Norman Osborn y a Doctor Octopus maquinando cosas. Y llega un día Nick Fury y le dice: mira, chaval, que te queremos entrenar. Básicamente como ha hecho en el cómic de Ultimate Spider-Man. Y Spider-Man, tras unas reflexiones y tal, tras un problema con la escuela, en la escuela y cosas de esas, decide aceptar y le ponen, entre comillas, a cargo de un grupo de gente, ¿no? De un grupo de otros superhéroes jóvenes. ¿Y qué nos encontramos ahí? Pues nos encontramos a Tigre Blanco, a White Tiger, a Nova y a Puño de Hierro y Power Man. Que la, no sé tú, pero la decisión me parece extraña. Sí,
es una elección de personajes curiosa.
Es que
no sé, a mí también me llamó la atención. Cuando aparecieron los cuatro personajes dije, ok.
Claro, este es el tema, que dices, porque, claro, nosotros que hemos leído cómics de toda la vida, pues ya el ver tanto a Puño de Hierro como a Power Man de jovenzuelos, adolescentes, ya nos chirría. Porque sí, siempre poco, ha sido, sí, pues, más. Bueno, Danny Rand suele ser más. Bueno, algo más viejo, pero es joven, en plan veintipocos, veintitantos. Y Luke Cage siempre ha sido 30, ¿sabes? Una cosa así.
Sí, y Nova, no sé. Me llamó la atención también porque eso no era un problema tanto con el tema de la juventud. Es que, claro, últimamente han usado a Nova de formas más interesantes y en este era como un.
Sí.
A veces, como en casi todo lo que pasa con esta serie, es que a veces me parece que está demasiado simplificado en algunas cosas, a pesar de ser divertida siempre. Bueno, ¿quiénes están a cargo de la serie? Pues están de productores ejecutivos el señor Calvorota y Paul Dini.
Brian Bendis.
Bueno, señor Calvorota.
Es que vamos a tener que decir un poco los nombres porque siempre hay que pensar en el oyente nuevo.
Vale, pues el señor Brian Michael Bendis y Paul Dini, que bueno, ¿sí? También suena bastante. Y después tienes como guionistas esto que llaman Man of Action, el hombre de acción, que es un grupo de guionistas. Irónicamente no es solo uno, que son... Bueno, os sonarán a muchos de los que llevéis tiempo leyendo cómics porque varios de ellos son... Son guionistas conocidos, no son superestrellas ni nada, pero bueno, son guionistas que han tenido sus momentos. Son Steven T. Siegel, Joe Kelly, Joe Cassie y Duncan Rulo, que además han sido los creadores de series como Ben 10 y Generator Rex. que lo que me pasa a mí es que veo Venten y Generator Rex y me parecen más serias que Spider-Man.
Sí, estoy completamente de acuerdo, sí.
Y son entonces, mucho más serias, sí. Yo me imagino que esto, obviamente, les dije, vamos a hacer una serie de Spider-Man que sea más así. Claro, que luego también ves de vez en cuando el nombre, da igual lo que haga, pero solamente con ver el nombre de Jeff Loeb en los créditos ya me da como cosa. En fin, bueno, que no es que sea mala serie ni nada, sí, pero es joder. A mí esto sí me ha parecido un poco más infantil, ¿ves? Esto sí. Es infantil, Los Vengadores no. Incluso la versión de Los Vengadores animada, que no sé si has visto algunos episodios.
No he visto nada de Los Vengadores animados.
Bueno, yo la empecé a ver hace poco porque digo, bueno, voy a verla, que no la había echado un ojo. Me vi los tres primeros episodios y, bueno, serán dibujos animados, pero vaya. Empiezan con un episodio doble en el que hay una fuga de supervillanos y salen allí personajes de toda la vida. Y eso está bastante curiosa y es bastante poco humorística. Igual demasiado poco para su gusto, pero para mi gusto, pero bueno. Y luego, por ejemplo, tienes Young Justice, que la estoy viendo ya ahora, y que ya comentaremos algún día, que llevo diciendo esto a lo mejor un año.
Algún día, en cuanto termine yo la primera... O cuando quieras, cuando quieras.
No, tú cuando veas más, que la está llevando... Cuando veas más, porque hay bastantes cosas que comentar, y esta es una temporada además, se está poniendo bastante interesante, que la está llevando un guionista por el que yo tengo mucho aprecio, que es el que fue creador de Gárgolas.
¡Hombre!
Y,
sí, señor.
Y bueno, la verdad es que lo está llevando muy bien y está haciéndolo de tal forma, bueno, el nombre de este hombre, que es que se me había ido, es Brandon Beatty, Greg Wiseman, y Brandon Beatty es su ayudante, entre comillas, bueno, es la otra persona que está al cargo, con algunos guiones también de Peter Davis y demás, y están enfocándolo, pues, haciendo un super argumento que va por toda la primera temporada, deriva en la segunda temporada, y la verdad es que trata a los personajes pues con mucho respeto, que no quiere decir que no haya humor de vez en cuando, pero vaya, es una forma diferente de verlo. Y Ultimate Spider-Man está bien, pero para mi gusto es demasiado.
A mí, yo ahí discrepo, o sea, a mí me gusta bastante la serie, o sea, es lo que he dicho ya al principio, o sea, si te va, si entras en su estilo y tal, te lo pasas bien. No sé, habrá que ver más episodios, a ver cómo se va desarrollando la temporada. Comprendo todo lo que quieres decir, y es que incluso hay veces que comparto ese de que se les va demasiado el tema con las coñas y todo eso, pero no sé, me parece que tiene un tono bastante bastante majo.
Pues yo desde luego le echaré un vistazo a algunos episodios más que les tengo por ahí a mi disposición, y me interesa ver alguno más, porque bueno, con solo tres episodios a lo mejor no llego a ver más tipos de historias, a ver cómo las desarrollan y cómo las hacen, y me interesa saberlo. Pero bueno, yo creo que...
Pues, llevan a ahora mismo 7 episodios, o sea que te pones en una tarde, pim pam pim pam.
Y yo creo que habrá quedado claro más o menos si te va a gustar o no te va a gustar esta serie según tus gustos, o si te ha picado la curiosidad. Ya nos contaréis si la habéis visto.
Yo recomiendo que si os animáis, ved los primeros 3 episodios, yo creo, más o menos para que os hagáis un poco la idea del tono general. Incluso me animaría con un cuarto, y ya si me decís, pues mira, vi los 3 episodios y no me convenció, pues nada, o sea, una pena, porque bueno, me gusta que la gente coincida con mi criterio, pero...
Bueno, también es cierto una cosa que hay que decir, y es que no hay ninguna otra serie de superhéroes de cómics que sea de este estilo. Entonces, bueno, si algunas que has visto de series animadas de cómics te has dicho, coño, esto me parece demasiado serio, pues inténtalo con esta, porque a lo mejor te sorprendes. Y como mínimo tendrás que ver los 2 primeros episodios, que es la presentación, pero sí, yo vería alguno más.
Pues, si te parece, ponemos una promo y nos vamos despidiendo, Dani.
Venga.
La Roca Negra.
Daniel Faraday.
Not Penny's Boat.
La Silla de Ruedas.
Ana Lucía.
Benjamin Linus.
Charlie.
Mapa de la Puerta Kate. Blindada.
El Cisne.
Flashback.
El La Constante.
El Oso Polar.
El Humo Negro.
Los Otros.
Namaste.
Flash Forward.
Jack.
Constantes.
El humo negro.
Claro. El Oceanic
Jack Adán, humo negro.
El humo negro.
Airlines.
Los humos negros.
El cisne
negro.
Las rodillas.
Alvar and
Burger. 4, 8, 15, 16, 23, 42.
¿Sigues perdido? Still Lost Podcast.
Pues nada, vamos a irnos despidiendo. Tenemos algún comentario retrasado, pero que vamos. Que me nos pregunta Ferran Bebé, que comenta que se leyó el cómic de Jóvenes Vengadores después de que lo comentáramos y le encantó. Y que le supo a poco y tuvo que echarle un vistazo a Vengadores Desunidos. Oh, que ya para acabar de liarla, que se ha enfrascado con Dinastía de M y la cruzada de los
tiempos. A tomar viento.
Sí. ¿Alguna recomendación para cuando acabe? Tanto la continuación de la historia vengadora como para saber qué pasó antes de Desunidos. Vale, para saber qué le pasó antes de Desunidos, lo mejor es que te pongas a leer los tomos que ha publicado Panini hace poco en su coleccionable Marvel Héroes. Que esos además si no los tienen en librería se les puede pedir porque van por va por distribución por SD. Y los tomos más relevantes son exactamente los de Geoff Johns.
Sí.
Los Vengadores de Geoff Johns. Que son los que te cuentan, sí. De hecho en el último, son La búsqueda de Hulk, Los Vengadores Zona Roja, ¿vale? Y ahí y en esos dos te van contando la historia de Sota de Corazones.
Ahora, si quieres Vengadores igual más clásicos o tal, sin irte tampoco muchísimo atrás, pues échale un ojo a la etapa de Busiek.
Además te lo recomiendo, cógete, está ahora mismo en las librerías, el tomaco que son 12 números, 16 euros en formato pequeñito, bueno, pequeñito, sí, en formato reducido. Y te lo lees porque me parece una genialidad. Y además, si editan toda la etapa, vas a disfrutar bastante.
Sí, desde luego, la etapa de Geoff Johns creo que la hemos comentado más de una vez. Porque tiene muchos altos y bajos. Y bueno, pero bueno, es lo que lleva a Desunidos, que también... Bueno, eso fue el principio del fin de los Vengadores. Y quizás ahora volvamos, quién sabe... otra vez a tener unos Vengadores interesantes. Aunque yo recomiendo siempre que alguien le eche un ojo a la etapa de Dan Slott de los Vengadores, de por los Vengadores, que me parece que está muy bien, aunque tiene en general un dibujo de mierda. Y bueno, en fin, eso. De los Vengadores hay muchas cosas buenas.
Muchas cosas buenas. Y bueno, después tenemos también un correo de Rubén Aniorte, que en vez de decirnos las cosas a la cara, nos lo dice en correo.
Es un cobarde. ¡Cobarde!
¡Cobarde! Y bueno, pues habla de... de cosas que comentamos en el número 46, fíjate, hace 3 números de eso, y bueno, pues habla de que nos corrige una cosa, que es que la saga del clon de los 90, que a él le parece cojonuda. Allá tú.
Bueno.
Habrá que ver. Y bueno, que el tomo al que nos referíamos, ese especie de remake que dijimos que era... que dice, no es exactamente un remake de la saga del clon, sino que es el guión original, la historia original, pensada por Tom DeFalco y Howard Mackie, que esa se
vale.
Modificó por...
Bueno, solo decirte una cosa. Por eso no te dejamos hablar de cómic americano.
Efectivamente.
Ah, bueno, hablando ahora que has dicho lo de Mackie, solo decir una cosa. Que el otro día dijimos, solo falta Mackie ya para que se unan allí todos. Y resulta que... a Howard Mackie también le han dado una colección.
Efectivamente. Una los Ravagers, creo, ¿no?
Ravagers. Ya no me acuerdo cómo.
Sí, que salen este mes, además.
Bueno,
este mes de mayo.
Dentro de poco, los 90 de Bob Harras estarán. Y como te dije el otro día en Twitter, estos son los Harras 11. Van a acabar siendo.
Efectivamente.
En fin.
Pues nada, yo creo que con esto nada más. Nos vamos a despedir ya de vosotros. Nos vemos, bueno, un par de cosas que hay que comentar. Primero, que es, ya sabéis que nos podéis escuchar en Radio Paz Castellano, en horario random, y en Radio Battletoads, radiobattletoads.com, los miércoles a las 10 de la noche.
Lo mejor para antes de irse a dormir, un noveno podcast.
Efectivamente. Y comentar que os invitamos a todos al noveno podcast número 50, que bueno, pues una gran celebración, esas cosas, y que vamos a procurar grabarlo en directo.
Vamos a procurar grabarlo en directo.
Efectivamente. Estoy viendo varias plataformas a ver cuál es la que convendría más. Y vamos, os invitamos a todos, ya os comentaremos los detalles, tanto en el blog como en Facebook, Twitter y todas las redes sociales, para que, si os interesa escucharnos en directo, que lo dudo, que lo dudo mucho, pues nada, que lo podáis escuchar.
Yo digo, por si acaso llama alguien la atención, yo creo que habría que grabarlo borrachos o algo así, para celebrarlo el número 50. Así igual dicen, vamos a escucharlo en directo, que esto seguro que nunca lo pueda.
Puede que haya incluso actuaciones musicales, vamos, sketches.
¿Actuaciones musicales?
Efectivamente.
Pues lo que hacemos siempre.
Esto es una cosa de estas que hay que decir para que la gente se anime a escucharnos.
Bueno, sí.
Aunque sea mentira.
A lo mejor, si tiene soporte de webcam, le ponemos a Albertini bailando alguna canción de Britney Spears. Eso siempre también.
Efectivamente. Pero bueno, no creo que hagamos la mitad de estas cosas, pero bueno, podéis ir proponiendo.
Bueno, yo lo de estar borracho me parece muy fácil, así que ya veré.
Efectivamente. Pues nada, muchachos, que nos vemos la semana que viene. Yo he sido Albertini.
Y yo soy Dani.
Y nos vemos la semana que viene. Hasta
luego. Adiós.
Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode, ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.